Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Navidad, la fiesta linda del año.
Navidad,
también de mi desengaño.
Navidad,
tú me das mucha nostalgia.
Navidad,
y a veces alegras mi alma.
Navidad,
con tu brisa decembrina.
Navidad,
me acuerdo de mi Madrid.
Escuchábamos la canción Navidad del Binomio de Oro de América y la voz del inmortal Rafael Orozco. Esta, como muchas otras canciones tradicionales, nos permite evocar celebraciones navideñas con familiares, amigos y vecinos, encuentros memorables e incluso los dolores por no poder compartir con nuestros seres amados las festividades de fin de año. En fin, esta canción, como otras tantas, nos pone en modo diciembre y nos invita a festejar. Con esta introducción les damos un especial saludo a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio radial del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañaremos los docentes del CINEP, Carolina Parra.
Un gran saludo para todos los oyentes de Tejiendo Palabras.
Ángela Hurtado.
Caluroso saludo, apreciada audiencia.
Robert Romero.
Cordial saludo.
¿Y quién les habla? Mireya Guerrero. En el programa de hoy, por cierto, el último del año 2020, hablaremos acerca de una de las tradiciones más importantes en Occidente, la celebración de la Navidad. Una fecha en la que solemos reunirnos en familia, compartir, festejar, intercambiar obsequios. Pero en cada lugar hay una manera de celebrar y acercarse a la Navidad muy diferente. Así las cosas, en nuestro programa de hoy abordaremos el origen de la Navidad, la visión literaria de esta celebración y resaltaremos algunas costumbres tradicionales alrededor de esta importante fecha. Para entrar en materia será el profe Robert quien nos cuente cuál es el origen de la Navidad.
El origen de la Navidad se remonta al antiguo Imperio Romano. Allí se celebraban por las mismas épocas del año una serie de festividades en honor al astro Sol y a Saturno. Estas celebraciones se conocían como Saturnalia. Era un momento de festín, de espectáculo, de excesos, donde incluso pues se daban regalos a manera de aprecio. Realmente pues eran unas fiestas a las cuales le otorgaban bastante valor y eran muy muy importantes para la sociedad romana. Por otra parte, los nórdicos tenían a Yule, que era una festividad en la cual se celebraba el solsticio de invierno. Y de allí principalmente vienen también estas tradiciones sobre las ofrendas, los cantos, las cenas y la decoración de los árboles. Digamos que estas dos festividades fueron realmente muy influyentes en lo que ahora consideramos como la Navidad. Volviendo a lo del Imperio Romano, pues Constantino, a manera de estrategia política y por conveniencia, ve en los cristianos, que antes eran perseguidos por los paganos, la oportunidad de afianzar su imperio. Así pues, protege de manera significativa a los cristianos, los cuales poco a poco comienzan a legitimar su fe. Comienzan a difundir el pensamiento cristiano y se dieron cuenta que una de las mejores formas de hacerlo era adoptar y transformar las fiestas paganas a la versión cristiana, para finalmente pues conmemorar el nacimiento de Cristo en las mismas fechas en que la antigua Roma hacía sus festines. Cuando Constantino, hacia el siglo IV de nuestra era o de Cristo, protege a los cristianos, pues estos ganan bastantes adeptos y más adelante Teodosio I, pues hacia el año 380, oficializa la religión cristiana. partir de allí, pues, la Navidad toma una mayor influencia en el imperio y pues las regiones cercanas, y se comienza, digamos que, a trasladar, digamos, estas festividades cristianas de un lugar a otro o de un territorio a otro. Ya hacia el siglo XVII las festividades de la Navidad se suspenden en algunos lugares, como en Inglaterra y en Estados Unidos, debido a que los cristianos protestantes consideraban que estas fiestas pues eran excesivas y llevaban a corromper el espíritu verdadero de la religión cristiana. Se realizan una serie de protestas con las personas pues que están inconformes con esta decisión, y la Navidad pues retorna nuevamente como se venía celebrando tradicionalmente.
Luego de acercarnos al origen de esta tradición, que es bastante interesante conocer cómo es vista desde la literatura la Navidad. Para eso, la profe Carolina ha preparado una presentación alrededor de un texto llamado Canción de Navidad, del inglés Charles Dickens. Te escuchamos, profe Caro.
Bueno, Canción de Navidad o Cuento de Navidad es una novela corta que fue escrita por el autor británico Charles Dickens y que fue publicada en la primera mitad del siglo XIX, es decir, a finales de 1845. En el prefacio del libro, Dickens escribe lo siguiente: con este fantasmal librito he procurado despertar al espíritu una idea sin que provocaran mis lectores malestar consigo mismos, con los otros, con la temporada ni conmigo. Ojalá encante sus hogares y nadie sienta deseos de verle desaparecer. Entonces vemos que en este prefacio hay un indicio de la idea que nos quiere transmitir el autor. La redacción y la difusión de este libro pues se llevó a cabo durante la época victoriana. Recordemos que esta época se caracterizó sobre todo por el tema de la industrialización, así que había una sensación de nostalgia por las antiguas tradiciones navideñas. Pero además se cree que a partir de este momento es que empieza a introducirse la costumbre de los árboles de Navidad. Entonces, todos estos conceptos, pues del tema de la Navidad, de las experiencias que había vivido en su infancia Dickens, de una simpatía que mencionan los autores que él tuvo por los pobres y por un gusto que tuvo por los relatos navideños y los cuentos de hadas, pues fueron unos conceptos que lo llevaron a influenciar la escritura de este texto. Entonces vamos a hablar un poco de la novela. Resulta que la historia está ambientada en la ciudad de Londres y pues ocurre en el día de Nochebuena, pero es una Nochebuena particular. Hace mucho frío, es gris, es oscura. Ahí nos ambientamos. Luego el autor la estructura en 5 capítulos y los 3 primeros son muy importantes porque resulta que tenemos un personaje que es el personaje principal, es un anciano, avaro, egoísta, se llama Ebenezer Scrooge. Él desprecia todo lo relacionado con la época de Navidad y en la narración de estos 3 primeros capítulos, él tiene un encuentro con 3 fantasmas. Resulta que estos fantasmas, de alguna manera, hacen que él se transforme, que él convierta todos esos sentimientos y esos pensamientos que tiene frente a la tradición navideña. Pero ¿cómo hace esa conversión? Resulta que los fantasmas pues, son el hilo conductor de la trama de la obra, ¿cierto? Se le aparecen a Scrooge y él a acompañar a los espectros en determinados momentos. Entonces, una de las situaciones que vive son los momentos de la infancia y de la juventud. En otra tiene que enfrentar una situación de pobreza, donde una familia pues está sumida en la decadencia y uno de los hijos del fantasma, que es su trabajador, está terriblemente enfermo. Entonces, Scrooge se tiene que enfrentar a determinadas situaciones que conmueven, ¿no? Que de alguna manera generan compasión. Y es así que estas situaciones, y pues encontrarse con un fantasma no es nada fácil, ¿sí? Puede generar un susto bastante grande. Estas situaciones lo llevan a él a convertirse en otro ser humano. Así que al finalizar la novela, Scrooge se despierta en su habitación, nuevamente en el día de Navidad, pero la Navidad es diferente porque ha habido una transformación en él. Y él se ha convertido en un hombre generoso y amable. Y está ávido de celebrar las festividades navideñas. Entonces, está el personaje del sobrino, que también es como la antítesis de lo que es Scrooge, pues el sobrino es el que festeja y celebra en familia la Navidad y cena con sus seres más allegados. Entonces, en esa transformación, Scrooge acepta la invitación a cenar con su sobrino, también entrega un donativo importante para los pobres y empieza a atender mucho mejor a sus trabajadores. Es decir, que digamos que aquí encontraríamos un ingrediente de la poética de Aristóteles, que es la peripecia, es decir, ese giro, esa transformación que dan los personajes durante la narración de un relato, ¿no? Entonces, en general, podríamos decir que este relato pues condena la avaricia, ¿no? Y todo lo que está relacionado con el egoísmo, porque justamente realza la forma contemporánea, ¿no?, que celebramos la Navidad, ¿no?, que es la integración familiar, compartir, y esto especialmente se daba en el Reino Unido y en Estados Unidos. Entonces, por eso se ha hecho tan famosa esta historia, porque pues ha mantenido esa popularidad que existe sobre la celebración de la Navidad, y se ha traducido a muchos idiomas y se ha adaptado al cine, al teatro, a la televisión. Y por eso ahora los voy a dejar con un fragmento que es una adaptación de Disney que muy seguramente ustedes la habrán visto, se llama Los Fantasmas de Scrooge. Lo emiten casi todos los finales de año en esta época y es el primer encuentro que tiene Scrooge con estas fuerzas espectrales. Entonces es muy divertido porque podemos apreciar todos los sonidos de la llegada del fantasma, ¿sí?, porque él trae unas cadenas, unos candados, y se enfrenta a una conversación que empieza a cuestionar a este viejo avaro. Y además nos transmite un mensaje muy importante, y es que los fantasmas le dicen que todas esas cadenas que tienen en este momento las han construido en vida. Y como hicieron eso, hicieron tan malos actos en su vida, pues ahora en la muerte tienen que lidiar con ese tipo de carga. Entonces escuchemos a continuación este fragmento.
¿Qué harías si te dieran una segunda oportunidad para corregir los errores de tu vida? Próximamente, los fantasmas del pasado, presente y futuro...
¡Aléjate! ¡Aléjate!
...le darán a él esa oportunidad.
Luego de este acercamiento a la Navidad desde la literatura, vamos a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día aquí en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñanos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Este diciembre voy a gozar de cabo a rabo sin descansar. Ningún colgorio quiero perder, y un amorcito voy a tener, y un amorcito hoy voy a tener. Apostar, pajita en boca o alguito más, beso robado, así ya la no, este diciembre y lo gozo yo, este diciembre y lo gozo yo.
Estamos de nuevo en Tejiendo Palabras y escuchamos la canción Viva Diciembre y Que Viva Yo de Jorge Velosa y los Hermanos Torres, un abrebocas indicado para hablar de la tradición navideña en Boyacá. Para esto, la profe Ángela, oriunda de tan hermoso departamento, nos hablará acerca de los matachines. Sinceramente, profe Ángela, no sé de qué trata esta tradición y pues como todos nuestros oyentes están muy atentos a ver de qué se trata esto, quiénes son y qué son los matachines.
Hoy hablaré de una de las tradiciones en época navideña en mi pueblo natal, Santa Rosa de Viterbo. La información que compartiré hace parte de la investigación del antropólogo Gustavo Uzcategui, santarroseño, sobre los matachines, la cual fue publicada en el periódico del municipio Informativo de Mtundama en el año 2019. Cuenta el antropólogo que en 1871, José Gutiérrez de Alba, un viajero ilustrado llegado de España, comisionado por esta monarquía para ver qué ocurría en Colombia, pasó precisamente por Santa Rosa de Viterbo y reseñó el inicio de las fiestas de Navidad. Lo que observó quedó escrito en un manuscrito del cual la Biblioteca Luis Ángel Arango es depositaria. Además de su labor como cronista, realizó dibujos y copias de acuarelas originales realizadas en 1850 por investigadores que hacían parte de la comisión coreográfica. Su apreciación de las festividades tiene un sesgo etnocéntrico que se manifiesta en la forma peyorativa como describe el evento. Menciona el español. Entre las dos filas de alumbrantes veíanse varios grupos de máscaras, en su mayor parte hombres y muchachos vestidos de mujer, con el ala del sombrero apuntada a la chamberga y adornado este con grandes ramos de flores. Unos llevaban la cara pintada de negro y otros la ocultaban con una especie de antifaz de tela oscura y más o menos transparente. Desde luego se dejaba comprender que no era un sentimiento religioso el que reunía en la plaza aquella bulliciosa muchedumbre, sino el afán de divertirse con aquel espectáculo de indefinible carácter. A falta de otra diversión enteramente profana y más positiva, así es que a las voces chillones de los que iban vestidos de máscaras y trataban así de disfrazar hasta su natural acento, respondían los de fuera de las filas con carcajadas ruidosas que formaban un singular contraste con la monótona canturía de los que recitaban en discordantes voces la salutación del ángel. A eso se reduce la procesión del Santo Rosario, no solo en este pueblo, sino en casi todos los pueblos de Colombia. Absurda mezcolanza de fanatismo e idolatría que no nos cansaremos de vituperar y en que hace consistir la religión de Jesucristo los que no son capaces de comprenderla y los que reportan de esos abusos grandes utilidades pecuniarias. Plantea aquí el antropólogo las siguientes preguntas. ¿Cuál es entonces el origen de esta festividad? ¿En dónde hay referentes nacionales de apropiación cultural alrededor de la fiesta de los matachines? Pues bien, los carnavales y las fiestas de locos que se celebraban en Europa en la Edad Media realizaron su tránsito desde allí hacia Colombia por medio de la tradición festiva de los españoles. Tradicionalmente se ha dicho que en estas festividades se invertían los órdenes establecidos. En últimas, para eso es la fiesta. Y mucho más los carnavales. Una válvula de escape frente al inconformismo que existe por parte de los jóvenes de la comunidad en general. Existen buenos ejemplos nacionales en los que esta celebración se ha incorporado dentro del calendario festivo de cada municipio. Este es el caso de Tame, Arauca y de Guapí, un municipio del Cauca. Lastimosamente, por la pandemia, este año no se podrá llevar a cabo esta tradición, la cual es la excusa para volver al pueblo y reunirse con la familia y amigos de la infancia.
Luego de conocer esta bella tradición, volvemos a la literatura. Y la profe Caro nos trae otro texto muy bello relacionado con la Navidad. Este es El Expreso Polar de Chris Van Allsburg.
On Christmas Eve, many years ago, I lay quietly in my bed. I did not rustle the sheets. I breathed slowly and silently. I was listening for a sound. A sound I was afraid I'd never hear.
Sí, escuchábamos el tráiler de la adaptación de este libro. Como mencionaba la docente Mirella, es un libro ilustrado que está basado en la historia que vive un niño de 8 años. Es muy importante el argumento de este texto porque resulta que es un niño que tiene 8 años y él ha perdido ese gusto, ese placer por el espíritu de la Navidad. Así que ese día de Nochebuena, el 24 de diciembre, él se acuesta, pero ya no con esa intención que tienen todos los niños que al día siguiente se van a levantar y que van a encontrar sus regalos de Navidad, sino que ya ha perdido la esperanza en la Navidad. Y resulta que justo cuando ya todos en la casa están durmiendo, llega un tren al frente de la puerta de su hogar. Y el boletero pues le dice que por favor suba. Así que él, después de negarse, decide subirse y descubre que en el viaje pues se van subiendo un tipo de personajes que no solo representan algunos valores de la sociedad, sino que también los vínculos que tenemos con otros seres humanos. Entonces está, por ejemplo, la niña heroína, que es la niña que es la líder, que tiene temple. Y hay una cualidad importante, y es que en el ticket que ellos tienen cada vez que suben al tren hay una palabra. Entonces a la niña heroína la distingue la palabra dirige. Luego sube un niño solitario que pues, es tímido, tiene carencias económicas. Él en su ticket tiene la palabra confía en. Y por último está el niño sabelo todo, que es el niño pues, que tiene muchos conocimientos y lo sabe todo, pero carece del valor de la humildad y de la cooperación. En el ticket la palabra que él tiene es aprende. Así que cada personaje pues, nos está hablando de la importancia de ser líderes, de confiar en el otro, de que en la amistad encontramos un vínculo para crecer y ser mejores humanos, y pues que no todo está en el conocimiento, sino ser humilde también. Y para el niño, que es el niño protagonista, lo denominan el niño héroe. Él tiene una particularidad, y es que en todo este viaje que él ha tenido hasta el Polo Norte, que es donde está Santa Claus, con los duendes, quienes son los fabricantes de los juguetes, cuando llega allá, él descubre que el regalo que le ha dado Santa Claus, que es un cascabel, él no puede escuchar el sonido del cascabel. Entonces, la palabra que tiene en su ticket es creer. Así que nos encontramos con una simbología muy importante, porque cuando él regresa a su casa, sí, por primera vez junto con su hermana, escuchan el sonido del cascabel. Eso quiere decir que quienes escuchan ese sonido aún creen en el espíritu de la Navidad, que en este caso son los niños, ¿no? Los adultos, pues ya cuando crecemos perdemos esa creencia en seres de la ficción, y de alguna manera nos están indicando esta historia que la Navidad no es solo reconciliación, reflexión, sino es sumergirnos en ese plano de la ficción que nos permite que creamos en esas fuerzas sobrenaturales que nos hacen vivir mejor. Entonces los invito a que disfruten de esta película, además porque ha sido adaptada de un libro que tiene unas ilustraciones maravillosas.
Gracias, Caro, por recomendarnos este hermoso texto. Y antes de finalizar este bloque, uno de los estudiantes que ha hecho parte muy activa de Tejiendo Palabras durante este año, Santiago Prieto, nos comparte su saludo navideño para todos nuestros oyentes.
Este es un mensaje de agradecimiento para nuestros oyentes que estuvieron al pendiente de nuestro programa, también a los profesores y diferentes invitados que con sus aportes y conocimientos fueron un pilar fundamental para el desarrollo de este. Y por último y no menos importante, para los que anduvieron detrás de producción, como en el máster y algunos profesores. Finalizando, culmina el año 2020. Un año algo agitado para todos, pero que con unidad y cariño hemos sacado adelante. Por último, les deseo felices fiestas y un feliz año. También hago una invitación a que tengamos una muy buena energía y que el próximo año esté lleno de éxitos y bendiciones para todos.
Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Para iniciar el último bloque de este programa, escuchábamos la canción Aires de Navidad, de Willy Colón y Héctor Lavoe, un tema emblemático en las Navidades latinoamericanas. Y para continuar, quiero preguntarles a mis compañeros profes, ¿cuál es esa tradición navideña que pervive, que está ahí latente dentro de su núcleo familiar? Profe Carolina, quiero empezar contigo.
Gracias, profe Mireya. Bueno, pues en general, una de las tradiciones navideñas que aún conservamos en nuestra familia es el encuentro de todos, ¿no? Nos reunimos a cenar, pasamos la Nochebuena, hacemos también el árbol de Navidad, el pesebre, rezamos la novena pues todos los días indicados. Por lo general, cada día de la novena preparamos algo particular para los invitados o para nosotros mismos. Siempre he encontrado en mi familia esa integración, o sea, cuando sentimos que algún ser querido de la casa pues no nos está acompañando, ese día como que hay una nostalgia, como que hay un vacío, porque sí es una costumbre para nosotros acompañarnos. También pues en la época del Año Nuevo también nos acompañamos y pues no somos tan fervientes de ciertos ritos que se hacen alrededor del Año Nuevo, pero sí siempre pensando en estar juntos, en agradecer por la vida, por todo lo que nos brindan, bueno, los seres superiores y demás, pero en general no tenemos unas tradiciones así tan marcadas, más que la integración familiar y la compañía de las personas que uno ama.
Gracias, profe Caro. Ahora la pregunta es para nuestro profe Robert.
La tradición que más pervive en la familia es la cena navideña, independientemente de la creencia religiosa o de la fe que cada uno de nosotros tiene. Considero que siempre se ha mantenido esa tradición y que pues es bastante bonita porque le permite a toda la familia compartir un rato agradable.
Bueno, muchas gracias, profe Robert. Y ahora, por último, quiero preguntarle a la profe Ángela, ¿cómo se vive en familia esta tradición navideña en Boyacá?
En mi familia es tradición participar de las novenas. Asistimos a la organizada por la parroquia, también como una excusa para ver la tradición de la que hablaba en el inicio, los matachines. Cada día de la novena hay una comparsa de una vereda con un barrio del pueblo. Ellos son quienes organizan el rosario y ofrecen la novena. Ellos se disfrazan de la Josa, la Vaca Loca, también personifican a la Virgen, a San José y al Niño Dios. Durante la época también de la novena, procuramos hacer lo que nosotros conocemos acá como las rutas navideñas, que es ir a visitar varios pueblos y apreciar la iluminación que estos hacen. Ya para el 24 de diciembre asistimos a la conocida Misa de Gallo y luego nos reunimos en familia para celebrar la Navidad. En mi municipio, el 31 de diciembre, también se hace el desfile de muñecos de Año Viejo. Para nosotros los santarroseños es común que luego del evento pues nos reunamos en el parque con amigos y familiares. Ya para la medianoche se quema el muñeco de Año Viejo como una forma de dejar atrás todo lo malo y empezar un año con las mejores energías. Para cerrar este bloque, como se mencionó inicialmente, este es nuestro último programa del año 2020 y es el momento de dar gracias a la vida por permitirnos estar acá, sanos y con bienestar, lo cual es una gran bendición. Este ha sido un año muy fuerte para todos, pero para algunos mucho más, porque la vida nos cambió y tuvimos que transformar muchas de nuestras dinámicas cotidianas, nuestras prioridades e incluso nuestros sueños y proyectos. Hoy, como directora de Tejiendo Palabras, quiero agradecer a nuestros oyentes por seguir acompañando este proyecto radial, por escucharnos todas las semanas.
a todos los estudiantes que a lo largo del año han aportado sus ideas y saberes para el desarrollo de los programas. En especial, quiero dar gracias a Santiago Prieto, estudiante del CINEP, ciclo 5, quien nos ha acompañado e incluso ha hecho la locución de varios programas. Mil gracias, Santi. A todos los invitados por sus valiosos aportes desde sus disciplinas y experiencias al desarrollo de las temáticas abordadas a lo largo del año. A las directivas del Sistema Nacional de Educación Permanente, la doctora Lili Joana Tibavija, nuestra directora, a la licenciada Jamie Gamboa y al licenciado Carlos Rodríguez por la confianza en este proyecto. A todos mis compañeros maestros del Sistema Nacional de Educación Permanente, porque son realmente ellos los que generan las ideas que luego se convierten en los temas del programa, gestionan los invitados y desarrollan como tal las temáticas. En este orden de ideas, agradezco a las compañeras de matemáticas Michelle Penagos, Sandra Valderrama y Diana Hernández, a mis queridas compañeras de español y literatura Carolina Parra y Ángel Hurtado, a nuestra profe de tecnología Laura Calderón, a los compañeros de ciencias naturales Andrea Florián, Alejandro Cortés y Andrea Castiblanco, al equipo de consejería, Rubio Hoyos, Diana Alonso, Marcela Cortés y Paula Mateus. Al equipo de inglés, Yamile Medina, Cristian González, Carolina Martínez y Lady Murcia. Y al equipo de ciencias sociales, integrado por Robert Romero, Claudia Mateus, Camilo Vega, Patricia Ramírez y Karen Rubio. También agradezco al equipo de Radio UNAD Virtual por su constante apoyo, a la directora Briseida Valderrama y a los que hacen magia para que nuestro programa llegue a ustedes, nuestros oyentes, a Alejandro Díaz y Luis Fernando Buitrago, pues con su trabajo de gran calidad hace que ustedes puedan escucharnos todas las semanas. A todos, mil gracias y mis mejores deseos para este fin de año y comienzo del 2021. Somos afortunados por estar aquí, así que debemos dar gracias por ello. Felices fiestas para todos y todas. Festejen en familia y valoren cada momento junto a los seres que aman. Abrazos fraternos en mi nombre y en el de todo el equipo del Sistema Nacional de Educación Permanente. Felices fiestas para todos.
Yo además quiero extender no solo mis agradecimientos, sino también unas felicitaciones muy, muy, muy merecidas para la directora del programa radial de este año, quien fue Mireya Guerrero. Sabemos que es una tarea ardua que implica tiempo, dedicación, empeño, constancia y que requiere del apoyo de otros docentes y de la vinculación de ideas y la participación de los demás en la producción de este programa. Así que Mireya, como compañera de área, te felicito enormemente y te agradezco que hayas dejado tan alto la labor del programa radial dentro de la UNAD. Infinitas, infinitas gracias y muchas felicitaciones.
Gracias, Carito, por secundarme en todas las ideas locas que a veces se nos ocurren. Antes de finalizar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram bachillerato-UNAD. No siendo más, les agradecemos por su atención, por su escucha y por acompañarnos. Felices fiestas para todos y los esperamos en un próximo año lleno de bendición 2021 aquí en Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.